Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Europa corre el riesgo de enseñar lo peor de sí misma ante la que es la mayor presión migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. La frase no es mía, es del ministro de Exteriores italiano. Europa corre el riesgo de enseñar lo peor de sí misma. ¿A que no lo ha enseñado ya? O sea que lo que hemos visto hasta ahora, muertos por miles en el Mediterráneo, familias enteras, bebés incluidos, repelidas a tiros en Macedonia. O sea que cosas como estas que suenan, cosas como esta, no son, esto no es la peor cara de Europa. Familias enteras repelidas a tiros, bebés, niños, como el que llora incluidos, esto no es lo peor. Esta todavía no es la peor cara de Europa. Ni las vallas en Hungría, tampoco, ni los países del norte mirando para el cielo y silbando como si aquí no pasara nada. Nada, eso aún no es la peor cara de Europa. Todavía hay algo peor por venir. Bueno, hoy se van a reunir en Berlín la alemana Merkel y el francés Hollande para tratar de buscar soluciones a esa presión migratoria. ¿Qué podemos esperar de esa reunión, de ese encuentro entre Merkel y Hollande? ¿Qué podemos esperar? Más bien nada. Pero si en abril, antes de ayer, en abril, se reunieron no solo Merkel y Hollande, todos los presidentes de la Unión en una cumbre extraordinaria. Se reunieron todavía con miles de cadáveres flotando en el Mediterráneo de la última tragedia. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? A la vista está lo que hicieron. Quienes están tratando de entrar ahora en Europa, fíjate, unas 100.000 personas solo en el mes de julio. Y otras 30.000 que murieron en el intento. Son los datos de Frontex. Bueno, quienes están tratando de entrar en Europa sienten que ya no se juegan nada, si es que creen que no se juegan nada. ¿Qué se van a jugar si ya han perdido su vida? Huyen de una muerte segura. La mayor parte de ellos huyen de Siria. Siria es un país no con una guerra, con varias guerras cruzadas. Es un país que se reparten, hay que fijarse, el régimen de Al-Assad, los terroristas de Al-Qaeda y los asesinos del Estado Islámico. Vaya tres piezas. A cada cual mayor bestia, a cada cual mayor desprecio por la vida. Piénsalo, si te tocara a ti, si te tocara vivir entre esas alimañas, en el horror de saber que cualquiera de ellos, tanto da, va a tocar a tu puerta, va a matarte a ti y a tu familia, si te tocara a ti, piénsalo, ¿tratarías de huir o te quedarías allí? Pues esos son los que están ahora mismo tirados en Macedonia, tirados en Grecia o tirados en Hungría. La única manera de evitar que salgan de su país seguramente es entrar allí, entrar en Siria, dejarse mucha sangre, enfrentarse cara a cara con esas alimañas y derrotarles. Es la única manera. Seamos serios, es la única manera. ¿Van a tomar hoy Merkel y Hollande esa decisión? No. No lo van a hacer. Es más, a ver quién es el guapo que la toma. ¿Quién es el que ordena entrar en ese avispero? ¿Estamos preparados? Bueno, pues es seguramente la única solución. Es la única manera de frenar esa presión migratoria y de derrotar a esa amenaza que es el islamismo radical. Amenaza para todos, ¿eh? Porque para los sirios o para los afganos, su día a día es el terror, el mismo terror que a nosotros nos sobresalta solo de vez en cuando. Bueno, cada vez menos de vez en cuando. La última de esas veces, ese tren que un terrorista quiso convertir en una carnicería. Hemos tenido mucha suerte. Va a ser difícil que se repita tanta suerte. El terrorista, y digo terrorista porque iba armado hasta los dientes, intentó disparar varias veces su Kalashnikov, pero se le encasquilló. Quiso matar a diestro y siniestro. Así que seguramente en este caso lo de presunto sobra. El terrorista, digo, ese terrorista de ese tren, no se radicalizó ni en Siria ni en Afganistán. No. ¿Dónde se radicalizó? En España. ¿Qué? ¿Tenemos en casa el problema o solo es una cosa que vemos de vez en cuando en televisión? Creo que lo tenemos en casa. Así que nos afecta a todos. Bueno, y luego está el bobo del mes. Presenta firme candidatura al premio el consejero de justicia del gobierno catalán, que es el que pide la nacionalidad catalana, qué generoso él, pide la nacionalidad catalana para quienes vivan en la Comunidad Valenciana y en Baleares. En realidad lo sorprendente, y manda narices que no sea lo sorprendente que diga una tontería de este calibre un conseller, pero no es ni siquiera lo sorprendente que se apropie de facto de otras dos comunidades. Eso es lo que piensan, es una bobada, pero es lo que piensan, y la verdad es que nunca lo han ocultado. Ya digo, eso al menos para mí esta vez no es lo sorprendente. Lo que llama la atención es que esta vez, seguramente por primera vez, nadie le ha respondido. Dice, aquí los países catalanes somos todos nacionalidad, hombre, somos muy generosos para los valencianos y para los baleares. Y no le responde nadie, ni en Baleares ni en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en comandita, conviene también recordarlo, Podemos y el PSOE. ¿Alguien ha oído al presidente valenciano, a Ximo Puig, protestar? ¿Alguien ha escuchado decir a la Baleares, oye, que nosotros somos al menos tan históricos como vosotros, ¿dónde nos metéis? Nada, el silencio. Como si no pasara nada, como si la bobada del conseller catalán fuera lo más normal del mundo. Por primera vez. Entonces, ¿qué? De momento, ¿quién va ganando? Bueno, es hora también de repasar los protagonistas de este lunes y vamos a comenzar por Sergio Morata, el único sospechoso del doble crimen de Cuenca. Alberto Escalante.
La justicia rumana va a decidir hoy sobre su extradición a España y también sobre la entrega a nuestro país del coche con el que huyó. En caso de que el tribunal acepte extraditarle, Morata tendrá 5 días para presentar alegaciones.
Hoy serán también protagonistas las direcciones de los principales partidos.
Que regresan al trabajo tras las vacaciones. Rajoy preside el comité de dirección del PP. Pedro Sánchez hará lo propio con la ejecutiva del PSOE. También Podemos reúne a su dirección y Albert Rivera comparecerá en rueda de prensa.
Protagonista, el partido extendido de Syriza.
Unidad Popular, que así se llama, recibirá hoy el encargo de intentar formar gobierno después de que ayer agotaran su plazo los conservadores de Nueva Democracia. Si tampoco lo consiguen, el miércoles se convocarán oficialmente las elecciones.
Y los gobiernos de las dos Coreas.
Representantes de Seúl y de Pyongyang mantienen desde la tarde de ayer una reunión al más alto nivel para buscar una salida a la última escalada de tensión. Según algunos medios, Corea del Sur y Estados Unidos estudian desplegar un submarino con armas nucleares en la zona.
Es protagonista de esta madrugada el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina.
Pérez Molina niega su participación en una red de corrupción y asegura que no piensa dimitir a pesar de las acusaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Asegura que dará la cara ante la justicia para demostrar su inocencia.
Hoy serán protagonistas los productores de leche.
Y es que este lunes arranca en León la llamada Marcha Blanca en defensa del sector lácteo, que pretende llegar andando a Madrid el viernes 4 de septiembre. El ministerio ha anunciado una ayuda directa de 300 euros por vaca.
Y es protagonista feliz, el Celta de Vigo.
Porque a falta de Eibar Granada de esta noche, los gallegos son los primeros líderes de la Liga tras ganar 1-2 ayer al Levante. El Madrid no pudo pasar del empate a 0 contra el Sporting de Gijón y el Barcelona ganó 0-1 al Athletic de Bilbao.
Y Teresa Díaz, buenos días.
Buenos días.
Viene hoy vestida como si estuviéramos en octubre, ¿eh? Y la verdad es que la cosa no es para menos. Hombre,
es un
poco exagerada la cosa, pero hace fresquito, sí, tienes razón. Es el pronóstico del tiempo que repasamos con Teresa y con Repsol.
Hoy tendremos cielos nublados en toda España, excepto en el sureste peninsular y en Baleares. Eso sí, van a ser unas nubes que irán remitiendo conforme avance el día, pero que se van a quedar en el extremo norte, donde podrán dejar lluvias débiles en puntos de Galicia y de Pirineos. Bajan las temperaturas en toda la mitad noreste de la península y en el resto se mantienen sin cambios, aunque sí es que es verdad que bajan las máximas en toda España. En Valencia o en Granada encontramos las más altas, que están en torno a los 32 y los 33 grados. Además, tienen aviso por fenómenos costeros en todo el litoral cantábrico y el norte de Galicia. A esta hora tienen 14 grados en Vitoria, 26 grados en Palma de Mallorca, 22 en Zaragoza y 19 grados en Cádiz.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Son las 8:09. Nos quedamos ahora en tu ciudad.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En el centro de Madrid tenemos 15 grados y nubes. Hay posibilidad de alguna lluvia débil en la sierra. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso y las máximas se mantendrán sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras de la región, complicaciones en la A2 en Torrejón, en la A5 entre Móstoles y Alcorcón y en la A6 de Majadahonda a La Florida. También en la carretera de Toledo en Parla y en la M40 en Vallecas y Villaverde. En las calles de la capital, intensidad en el Paseo de Santa María de la Cabeza y en la M30 a la altura de Ventas. Las obras complican la circulación, sobre todo en el paso inferior de Manuel Becerra. Recuerden también que las obras en Puente Vallecas hacen que las líneas 101, 111 y 114 de la EMT vayan a sufrir cambios desde hoy. Las obras de 8 de la mañana a 8 de la tarde se llevarán a cabo en la calle Imagen. Continúa la información en La Mañana en COPE.
El el Valencia se juega su vuelta a Champions.
Suerte para el Valencia, suerte para los españoles en la Champions.
Este martes, partido de vuelta. Mónaco-Valencia.
¡Qué ganas teníamos de ver la pelotita de la Champions!
Vívelo en tiempo de juego este martes a partir de las 8 y cuarto de la tarde.
¡Llega la pelota al Valencia! ¡Segundo para Feguli!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cielo, tenemos que hablar. He estado pensando y sabes que el martes es la noche de las coles de Bruselas, ¿no?
Sí, ¿pasa algo?
No te lo tomes a mal, pero desde ahora el martes será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, venimos contando que hoy lunes está previsto que haya una vista donde el fiscal va a pedir que Sergio Morate, el presunto asesino de Laura y de Marina, siga en Rumanía otros 15 días en prisión cautelar para que la extradición siga su curso. Todo hace indicar que el proceso no va a ser tan rápido como parecería deseable. Vamos a saludar a Francisco Pérez Avellán, que es periodista especializado en criminología y es profesor del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, da la sensación que la investigación de este caso está más o menos estancada, ¿no?
Pues, en efecto, no es nada fácil, dado que se trata de una investigación que tiene que llevarse a cabo en dos países distintos, completamente en lo que es la investigación criminal y en el nivel de la misma. Por tanto, lo lógico sería que las autoridades rumanas facilitaran el trabajo de la policía española.
Clave va a ser para que avance esa investigación el análisis del coche con el que Morate huyó a Rumanía y que se sospecha que pudo trasladar también inicialmente los cadáveres de las dos chicas, de Laura y de Marina.
El punto de inflexión, debido a que, claro, hasta este momento se tienen indicios, sospechas, pero ahora están a la búsqueda de pruebas concluyentes, y esas pueden encontrarse pues en la tapicería del vehículo, en el interior de la caja, etcétera, en cualquier sitio donde haya podido esconder o bien las armas del crimen, si las hubo, o bien incluso los cuerpos de las víctimas.
Y decía Paco, con el paso de los días, hombre, el ADN, por ejemplo, si lo hubiera, no, pero ¿se puede perder algún tipo de prueba por el paso de los días sin analizar ese coche?
Hombre, naturalmente el tiempo corre en contra de la investigación. Es preciso, es necesario que las autoridades rumanas permitan a la policía española, que es la que, en mi opinión, está mejor preparada en esta circunstancia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el crimen ha ocurrido en España y que la policía española tiene un alto grado de cualificación. Por tanto, el acceso a la posibilidad de reflejar lo que haya dentro del vehículo sería absolutamente necesario en este momento para hacer una posición de acusación refrendada.
Vamos a repasar, Paco, qué se sabe en este punto, qué se sabe hasta ahora de la investigación del crimen. La primera hipótesis es que las mató en su casa, ¿verdad?
Sí. Hay un dato fundamental y es el hecho de que después de que la chica que había sido su novia intentara verle en un par de ocasiones, el sospechoso la citó. En esta ocasión, por lo tanto, es muy probable que estuviera esperándola y que tuviera preparados, pues en fin, todos los elementos que se sospecha que llevaron a cabo el crimen. Pero, naturalmente, lo que no esperaba es que esta chica se presentara con una compañera, con una amiga. Y entonces los planes cambiaron. Ahí es donde se pone el acento en el que no consiguiera, presuntamente, esconder el cuerpo en correctas condiciones, dado que había hecho un agujero solo para un cuerpo y se encontró de pronto con dos. Lo que también es terrible es el hecho de que sobre la marcha decidiera no solo terminar con su novia, si esto fue así, sino también con la chica que había conseguido que le acompañara.
Y ahí aparece otra de las grandes dudas que todavía quedan por despejar en torno a esta investigación, la de si Sergio Morate actuó solo o si necesitó la ayuda de algún cómplice.
Sí, porque hay criminólogos que están estudiando el caso que dicen que él, en las condiciones en las que se encuentra, porque está recuperándose convaleciente de una enfermedad grave, pudo haber tenido la fuerza suficiente para poder manejar estos dos cuerpos, ¿no? La verdad es que Sergio, en las fotos que han venido de Rumanía, presenta un estado totalmente distinto de las que él tiene colgadas en Internet. Está mucho más delgado, quizá más fuerte porque haya ido al gimnasio con más frecuencia, etcétera, pero también un aspecto de posible debilidad debido a esta enfermedad o a las secuelas de la misma.
Y luego está la ayuda que sí recibe de un amigo, también expresidiario como él, la ayuda que recibe en Rumanía. ¿Crees que el papel de ese amigo que le acoge inicialmente en su casa es simplemente eso, alguien a quien el propio Morate engañó, o que se puede ir algo más allá?
Bueno, yo estoy con la policía rumana, que sospecha absolutamente de la versión. Recordemos que se trata de exconvictos, personas que se han conocido en el interior de la cárcel y que uno ha aceptado y ha ayudado al otro, puesto que incluso confiesa que va a recogerle a Hungría, en fin, a un tercer país, y le lleva a su casa. Todo esto resulta realmente difícil de entender en un marco en el que este chico pues va huyendo de lo que ha hecho en España, y de pronto pues encuentra una ayuda tan generosa que le ofrece estar en su propia casa. Entonces la policía está indagando, si bien es cierto que hasta ahora no ha encontrado ninguna prueba de lo que sospecha, que es que este amigo rumano del fugitivo español puede haberle ayudado.
Bueno, Paco, tú como profesor del Departamento de Criminología de la Camilo José Cela has estudiado muchos perfiles de asesinos. ¿Cómo definirías el de Sergio Morate?
Bueno, aquí nos encontramos sin ninguna duda con una persona en la que puede encontrarse un fondo de violencia de género, es decir, de individuo que quiere vengarse de una relación rota. Hemos ido encontrando sorpresas a lo largo de la investigación, por ejemplo, en el hecho de que esta mujer, pues al parecer, incluso ha podido participar en una ceremonia, que no sabemos si es cierta o no, en la que puede haberse casado en el tiempo justo de haber roto con su novio, el que hoy es presunto asesino, y haberse marchado a su país, haber regresado a su país, a Ucrania. Es de una de las repúblicas exsoviéticas, ¿no? Esta chica allí ha hecho una serie de fotografías y una ceremonia que se supone que es auténtica y que, por lo tanto, ha provocado un cambio absolutamente radical en algo que ella debía haber tenido en cuenta, puesto que, por supuesto, este tipo de criminales o presuntos criminales no actúan de un momento a otro, sino que van advirtiendo, dejándose ver. Seguro que estaba amenazada. Por tanto, ella realmente admite un riesgo muy alto cuando decide volver a recoger sus cosas, que yo personalmente creo no deben ser de una gran importancia. ¿Qué pudo recoger? Un poco de ropa, unos zapatos, algún tipo de joya, alguna cosa de interés sentimental. Era demasiado para arriesgarse tanto.
Francisco Pérez Avellán, periodista especializado en criminología, profesor, decía, del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela. Gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE. Aunque sea para hablar de algo tan triste como este asesinato, sabes que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Triste, pero aleccionador, ¿eh?
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Michael, que te crees que tu coche es fantástico, pero de fantástico no tiene nada si el descuento de tu seguro se acaba en la primera temporada. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
En invierno, frío.
¡Mamá, mira! ¡Ha nevado!
En verano, calor.
¡Quiero un helado!
En la industria farmacéutica queremos que la naturaleza sea como siempre ha sido.
Revisa tu botiquín y recicla los medicamentos que ya no necesites o que estén caducados. Llévalos al punto Sigre de tu farmacia. El sector farmacéutico, por tu salud y por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
COPE, estar informado.
Bueno, viene Luis del Val con los dedos manchados de tinta, que es algo maravilloso. Ese es más de papel, ¿no? Eres más de papel, Luis.
Sí, el bueno, papel, sí. Porque
papel, es otra cosa.
Cansa menos.
Que cansa menos y aprendes más. Es decir,
no sé si aprende, pero cansa.
Aprender,
cansa
no, menos. Aprender. Lo interiorizas más. No solo aprender, que yo creo que aprender se aprenderá más o menos lo mismo, ¿no? La revista de prensa, que es uno de los momentos, de verdad, ¿eh? Lo reclama, a mí por Twitter me lo reclama más de uno. Así que venga, vamos con ella.
Pues hay dos maneras, José Luis, de invadir los territorios. Uno es a través de un ejército que va conquistando lugares y otro es a través de una invasión pacífica y civil de gente desarmada con más hambre que agresividad, al menos de momento. Dice ABC que en Serbia en un solo día han entrado 8.000 sirios. El país observa en primera que la inmigración desborda a los gobiernos y a la Unión Europea. Pues no será porque no se les viniera avisando desde periódicos, emisoras de radio, conferenciantes, científicos, premios Nobel, escritores y demás laya. Para añadir confusión, La Razón recuerda que los yihadistas amenazan a España por la presión policial a los musulmanes y llaman a atentar contra policías y guardias civiles. Los terroristas ya están dentro y ABC dice que Francia se encuentra en máxima alerta tras el ataque frustrado del tren y estima que hay más de 500 radicales que podrían actuar. De momento, el vocacional asesino al que se le encasquilló el Kalashnikov en el tren puede conseguir que subamos a los trenes con los mismos registros que a los aviones, y si no al tiempo. Al tiempo que suceden estas cosas, José Luis, que cambiarán los mapas y nuestras vidas, hay otras que siguen como siempre. Según El País, Madrid malgastó 105 millones de euros en su fallido complejo judicial. Y El Mundo nos cuenta que un centro formativo con 48 millones dotados por la Junta de Andalucía, un hotel escuela, piscina y lo que haga falta, lleva un año sin dar clases. ¿Será por dinero? ¿O será por totalitarismo? Cuenta Luis Ventoso en ABC que los médicos en el País Vasco no se distinguen por su ciencia y su profesionalidad, sino que les ponen una E en la bata a los que hablan euskera, porque ya se sabe que aplicar quimioterapia, como no sepas euskera para hablar con el oncogen, el médico está perdido. A este paso llegaremos a la estrella amarilla que les ponían los nazis a los judíos. Pero en Cataluña no hace falta, no ponen etiqueta, simplemente si te llamas Ruiz, Díaz, Hernández, Romero, Navarro o Jiménez, no puedes ir en las listas independentistas. O tienes, no sé, 8 apellidos catalanes o serás un ilota en el futuro paraíso. Pero hay buenas noticias, ¿eh? Atención, habitantes de Castellón, Valencia, Alicante, Menorca, Fraga y Teruel. El consejero catalán de justicia, Germà Gordó, se ha puesto generoso, tira la casa por la ventana y ha dicho que tiene la intención de conceder la ciudadanía catalana a todos ellos. Venga, a portarse bien, no sea que este tonto contemporáneo se enfade y te quede sin poder tener la nacionalidad catalana. ¡Qué disgusto, tía Pascualina!
Hombre, no habías mencionado a tía Pascualina, esto es imperdonable. Sí. No lo había mencionado en estos últimos dos o tres días.
Se disgusta mucho con estas cosas.
Oye, la lista de tontos contemporáneos, la verdad, es que está completita.
Sí, sí.
Está
no,
completita.
Es que han vuelto de vacaciones.
Lo tienes difícil para poder seleccionar a uno.
La mañana. COPE. Estar informado.
¿Tienes los 15 puntos y aún no has llamado?
¿De qué me hablas? ¿No has escuchado eso de...?
Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197.
Con Hipercor, en casa, haces el agosto.
Con un 15% de descuento en todos los electrodomésticos de la marca exclusiva Ansonic.
Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas.
Con un 15% de descuento directo.
Y por tus compras en Hipercor, hipercor.es consigue puntos para viajar a Disneyland París.
Consulta condiciones.
Este eres tú la próxima Navidad, poniendo patas arriba tu casa en busca de ese cupón del sorteo de Navidad de la 11 que ha tocado en el camping donde estuviste todo el mes de agosto. Y vaya, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la 11.
Michael, que te crees que tu coche es fantástico, pero de fantástico no tiene nada si el descuento de tu seguro se acaba en la primera temporada. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Hay más noticias en la mañana y más noticias en tu COPE.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Reciban de nuevo un saludo de Belén Ibáñez en este lunes 24 de agosto, que comienza con bastante fresco. 15 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y además sopla algo de viento. Los vecinos del derrumbe de Tetuán siguen en hoteles a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid les ofrezca alguna vivienda después de que las casas en las que vivían de alquiler quedaran completamente derruidas. Las tareas de desescombro han finalizado. Algunos de los vecinos han podido recoger algunas de sus pertenencias. Y Marta Higueras, la número 2 de Manuela Carmena, ha mantenido una reunión este fin de semana con ellos.
Estas medidas, las que van a hacer los propietarios, va a ser a partir del martes realojar a todos sus inquilinos en otro hotel y pagar ese hotel hasta el día 31. Por parte del ayuntamiento, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con todos los afectados desde los servicios sociales para buscar la mejor solución y la más adecuada a sus necesidades.
A partir de hoy, esos vecinos serán atendidos por los servicios sociales de la Junta de Tetuán. Vamos con el tráfico.
Mercedes-Benz Madrid te ofrece el patrocinio del tráfico.
Pues salimos primero a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Belén. Pues la verdad es que se circula bien. Es el este de la M30 donde más ha ido en aumento. No hablamos de retenciones ni de tráfico lento, sino de intensidad entre el puente de Vallecas y el de Ventas en sentido norte. Se va recuperando también la parte oeste, pero no olviden esos estrechamientos en la calzada en ambos sentidos a la altura de la Casa de Campo. Y en cuanto a los accesos, destacar la Avenida de América y del interior la calle José Abascal.
¿Y cómo se circulan las carreteras? Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40. Se van a encontrar con unos 5 o 6 kilómetros entre Pozuelo y los túneles del Pardo debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 52 en el interior de uno de los túneles que está cortando el arcén derecho circulando hacia la carretera de Burgos. Mucho cuidado en este punto. También hay dificultades en la entrada por la A3. A la altura del kilómetro 14, justo en el cruce con la M50, se van a encontrar cortado el arcén y parte del carril derecho en sentido entrada a Madrid también debido a un accidente. No está generando retenciones, pero conviene extremar la precaución en estos puntos. Hay tráfico lento en la A6 entre Majadahonda y la conexión con la M40 a la altura de la Florida, y en la carretera de Extremadura también pueden encontrarse con retenciones en el entorno de Móstoles.
Son las 8 y 27 minutos.
Porque mantener es prevenir. No lleves tu Mercedes a cualquier taller. Hacer el mantenimiento en Mercedes-Benz Madrid es garantía de seguridad, fiabilidad y conservación del valor de tu Mercedes. Comprobamos a fondo tu vehículo con el uso de moderna tecnología y personal altamente cualificado. Infórmate en el 900-14-2004. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España.
En cuanto al tiempo, comenzamos la jornada con nubes y posibilidad de algún chubasco en la zona de la sierra. Después irá despejando, dejando una tarde soleada. Las temperaturas subirán hasta los 26 grados de máxima. Ahora hace fresco y hace falta una chaqueta. 15 grados tenemos en el centro. El exportador del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antoni Miguel Carmona, pedirá en el próximo Comité Regional la dimisión de la nueva secretaria general del PSOE en Madrid, Sara Hernández, por la reprobación, dice, masiva de militantes contra la nueva dirección. Y abrimos hasta ahora los periódicos para conocer los titulares de la información de Madrid. Comenzamos con La Razón y el balance de Cristina Cifuentes tras 2 meses de gobierno en la Comunidad de Madrid. Laura Moros.
50 medidas en 60 días de gobierno, así titula La Razón, a punto de cumplir 2 meses como presidenta. Ayer hizo balance situando el empleo y la política social como claves de su proyecto. En clave política, La Razón destaca que Carmona vuelve a la carga. Ahora pide la dimisión de la líder del PSOE de Madrid. En ABC cuentan que un edificio de diseño albergará la sede de Metro en Canillejas. Rafael Llamazares, autor de la finca, firmará el proyecto que estará listo en año y medio. En sucesos, los periódicos cuentan que un joven ha muerto al chocar con otro coche al ir en sentido contrario. Investigan si se trata de un kamikaze o si fue un despiste. El El Mundo titula «Inmovilizados 20 taxis de la droga». La Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid colaboran en la incautación de las cundas o taxis de la droga que autorizó la Ley de Seguridad Ciudadana. Y El Mundo también destaca que, según el balance de la criminalidad del Ministerio del Interior, baja la delincuencia en la comunidad un 2,64%, aunque todavía hay 79 delitos por hora.
Pues es lo que dicen los periódicos de hoy. La información continúa en la mañana, aquí en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Enseguida, en un momento, comienza el tiempo de análisis en la mañana de COPE, hoy con Jaime González y con Carmelo Encinas. Pero antes vamos a actualizar la información de este lunes, en el que es noticia el incesante flujo de refugiados que avanza por Europa. Alberto Escalante.
Hasta 8.000 sirios procedentes de Macedonia han llegado a Serbia este fin de semana. Se espera una cantidad similar en las próximas horas. Se dirigen hacia el norte de Europa y su próximo destino será Hungría. Desde Italia se advierte ya que está en juego el futuro del Tratado Schengen si se siguen tomando medidas improvisadas. Angela Merkel y François Hollande van a analizar hoy en Berlín esta oleada de refugiados, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial.
Antes de viajar a Berlín, Hollande va a condecorar a los ciudadanos que el sábado redujeron al terrorista que intentó atentar en un tren entre Ámsterdam y París.
Las autoridades francesas siguen investigando su paso por varios países en los últimos meses, entre ellos España, donde estaba controlado por sus vínculos yihadistas. En su primera declaración, Ayub El-Kassani ha negado que sea un terrorista y que haya viajado a Siria o a Irak. Asegura que le robaron su documentación en un parque de Bruselas y que las armas las encontró de casualidad cerca de la estación de tren. Según su versión, su objetivo solo era robar para comer.
Hoy también vamos a estar pendientes otra vez de Grecia, donde siguen las negociaciones para evitar lo inevitable, la convocatoria de elecciones. Nueva Democracia tampoco ha logrado los apoyos necesarios para formar gobierno, así que el nuevo partido escindido de Syriza tiene hasta el miércoles para intentarlo. Corresponsal en Atenas, Clara Palma.
Prosigue la inestabilidad política en Grecia. Ayer se agotaron los 3 días de plazo que tenía la principal fuerza de la oposición para tratar de formar gobierno y evitar las elecciones anticipadas. Todavía no tienen fecha, pero son ya ineludibles. Hoy toma el relevo para mantener esas conversaciones Unidad Popular, el grupo que se ha escindido de la facción más radical de Syriza. Muy duras las críticas que se están lanzando entre el Ejecutivo y los diputados que forman parte de ese cisma. Los problemas de Alexis Tsipras no terminan ahí. Según una revista griega, Varoufakis, el polémico exministro de Finanzas, ha amenazado con publicar unas conversaciones grabadas de Tsipras que podrían convertirse en una pesadilla para el ya ex primer ministro. Varoufakis lo ha desmentido más tarde a través de su cuenta de Twitter. En cualquier caso, se ha convertido en uno de los críticos más feroces a la política de Tsipras. Ya ha anunciado que no concurrirá a las elecciones, al menos no con Syriza.
Ponemos el punto y seguida en Rumanía, donde hoy se decide el futuro inmediato de Sergio Morate.
La Corte de Apelación de Timisoara va a decidir si le extradita a España para que sea juzgado por el doble asesinato de las dos jóvenes de Cuenca. Si accede a entregarla a nuestro país, sus abogados tendrán 5 días para presentar alegaciones. Morate, el único sospechoso del crimen, no quiere ser entregado a nuestro país.
Gracias, Alberto. Jaime González, buenos días.
Muy buenos días.
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Venid, pero te has traído aquí una chaqueta que parece esto ya. Pero le decía yo a Teresa Díaz, nuestra compañera.
Tú también vas muy casual.
No, esto es lino. No, yo digo por el frío. Esto es lino. Sí. Esto es todavía... Yo me resisto a decirle adiós al verano.
Oye, 15 grados, ¿eh? 15 grados a esta hora, oye, no es para andar con
por la sombra, 15 grados por la sombra.
Agosto frío en rostro.
Bueno, que el verano de este agosto, la verdad, que está siendo muy, muy llevadero, afortunadamente, que siga así. Oye, las imágenes que estamos viendo de la presión migratoria, la mayor presión migratoria, para hacernos una idea, desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es que estamos moviéndonos en esos parámetros. Las imágenes, digo, son realmente aterradoras. Estábamos recordando a micrófono cerrado algunas de las crónicas extraordinarias, por cierto, que está haciendo el corresponsal de ABC COPE, enviado especial a Macedonia, Jaime, de Mikel Ayestarán, que explica eso. Dice, es que son familias completas que huyen de la muerte segura, que ahora mismo es Siria, que por tanto no sienten que se juegue nada, que se estén jugando la vida porque su vida la han perdido ya. Y que son familias, además, en muchos casos incluso adineradas, familias de clase media, alta, que no puede salir de otra manera de Siria, que podría coger un billete de avión, podría permitírselo para toda su familia, pero es que no existe. Sí. Estamos hablando de gente como tú o como yo, Jaime.
Sí. Efectivamente es clase media. Para que la gente se haga una idea, si saliéramos por la calle, pues si cogiéramos prácticamente al azo a un grupo de gente, esa misma gente que en España naturalmente identificamos claramente desde un punto de vista sociológico como clase media, clase normal,
es la gente que ha tenido que salir, y perdón por la expresión, pero literalmente por piernas de allí. Ahora, todo lo que digamos a mí me da la sensación de que es un discurso completamente
vacío
y circular. Es ese tipo de discurso que además a mí me inflama por dentro porque no conduce a nada. Es decir, lo mismo que estamos diciendo hoy lo podíamos haber dicho hace 3 meses y lo diremos dentro de otros 3 meses y no va a pasar absolutamente nada. Y entonces siempre es lo mismo, diremos. Es que la solución está a ir al origen y bajar allí y poner las botas sobre el terreno.
A ver quién es
lo hemos dicho un millón de veces, pero no va a pasar. La solución está en el compromiso de la Unión Europea, naturalmente, y además de una alianza incluso con Estados Unidos. Bien, no va a pasar. Todo lo que digamos no va a pasar. Por tanto, a mí me entra profunda pena y profunda melancolía. Y luego te digo una cosa, José Luis. No es lo mismo el discurso que se tiene desde fuera, cuando analizamos algo que nos toca lejos, que el discurso que se tiene cuando los tienes enfrente. Y no hay que ser cínicos ni hipócritas. Es decir, es la típica reflexión que se hace,
ojo, pero
muy sesuda, pero a 4.000 kilómetros de distancia, pero cuando
lo hemos
tienes
tenido
allí,
dentro también,
el discurso de la gente que está allí.
Esto lo hemos tenido dentro también,
sí,
Jaime.
Sí, pero el discurso es diferente.
Hombre, claro,
el
sí,
discurso
ese es
completamente
ese
diferente.
Es el problema.
Por tanto, es que el problema es, yo no digo que sea irresoluble. Lo que digo es que por experiencia, porque he estado en 50.000 tertulias donde he dicho lo mismo, al final lo que diga hoy lo voy a decir la semana que viene y dentro de 3 meses.
Nosotros, José Luis,
tú me decías que has visto este drama además con tus propios ojos en primera persona hace unos días
en Turquía.
Turquía,
para que la gente se haga una idea, hoy estamos hablando de que hay 8.000 sirios pasando a Macedonia. En Turquía hay 2 millones de sirios. 2 millones están intentando levantar un muro ahora para parar porque no saben cómo controlarlo. Pero Turquía los ha acogido en gran medida, pero claro, está desbordada completamente. De hecho, tiene un presupuesto de 6.000 millones de euros para atender a esta gente. Han tenido que montar poblaciones enteras de barracones y de tiendas para poder acogerlos. Pero ¿cómo no se va a huir de esa guerra? Una guerra en que no hay buenos. O sea, es que el problema que estaba apuntando Jaime,
sí,
es decir, ¿qué hacemos
bestia
allí? Es que no se sabe qué hacer allí. Porque, claro, si el régimen es un régimen genocida, que ha utilizado armas químicas contra su población, los que están luchando contra ellos, salvo unas facciones que son los que empezaron la revolución en Siria, que digamos que es una revolución laica, pues salvo esa ya pequeña facción que se ha quedado minoritaria, los demás pertenecen a grupos de radicales islámicos.
Sí que se tienen incluso el país dividido por zonas.
Que te hacen temblar.
Una zona de Al-Qaeda, otra del Estado Islámico, otra todavía la controla Assad.
El hecho de que ahora mismo esté Palmira en manos del Estado Islámico pues es que es para echarse verdaderamente a temblar, ¿no? Y ahí está, o sea, es la sensación de que si cayera el régimen sirio, se enfrentarían también entre ellos, con lo cual es una guerra a la que no se le ve final. Es decir, si no vemos final a la guerra, la población seguirá huyendo masivamente.
Claro.
Masivamente.
Y no habrá alambrada
ni muro, José
ni muro,
Luis,
que
pueda detener ese flujo. Hombre, yo creo que nosotros sí que Europa debería ser algo más generosa, sinceramente. Evidentemente no se puede recibir a todo un país, tampoco va a huir todo el país, pero algo más generosa con los refugiados sí hay que ser. Y decíais vosotros, cuando lo tenemos cerca es cuando realmente te das cuenta. Nosotros lo hemos tenido próximo, hemos tenido Ceuta, Melilla, tenemos las fronteras, tenemos todo eso.
Pero
lo nuestro, sinceramente, no nos damos cuenta, pero es una broma comparado con lo que tiene Italia. Italia, en lo que va de año, 110.000 refugiados. 110.000 refugiados Italia. No te extrañe que el ministro de Asuntos Exteriores esté hablando en El Mensajero este fin de semana de que están peligrando los tratados de Schengen.
¿Cómo?
De que está peligrando la Europa sin fronteras.
Solo en el mes de julio han entrado en Europa por esa vía 100.000 personas, lo dice Frontex. Y es que otras 30.000 han muerto en el intento. Es que estamos hablando
de una tragedia de esas características. Eso sí que creo que no sé si se le ha tomado la medida. Hoy se reúnen, como habéis comentado, Hollande y Merkel en Berlín. Y como mínimo, yo sé que esto tiene mala solución y que ese discurso circular del que tú hablabas, Jaime, es absolutamente cierto.
¿Sí?
No te quito ni una coma de la razón. Pero, desde luego, lo que está claro es que algo hay que hacer. No podemos estar mirando, poniéndonos la capucha encima y decir, bueno, pues que no podemos evitarlo, algo
echamos
hay
cuatro
que
bombas
hacer.
Allí, pero echamos cuatro bombas en Siria a ver si así para la cosa.
Es que lo que haya que hacer, hay que hacerlo de manera colectiva. Claro. Sí, digamos que claro. Europa es una casa con muchas puertas, entran por una puerta. Entran bien por la puerta de Grecia, entran por la puerta de Italia, en menor medida, pero también entran por la puerta española. Pero claro, ¿qué ocurre en Europa? Que lo que dicen es, bueno, el dueño de la puerta se lo come. Así lo están diciendo.
Sí, sí.
Grecia se come su problema, Italia se come su problema, España se come
pero
su problema.
Pero es falso, porque luego no hay puertas.
Ahí está el problema. Claro. Ahí, está no el problema. Ahí está el problema. El problema está en que es un problema que solo concierne a la gente que tiene puerta. Y el resto, los que no tienen puerta, van a decir, no, es un problema que me concierna. Y hasta que no aceptemos, que esta es la crudísima realidad, no vamos a salir de una espiral que te va a producir mucha tristeza, insisto, y mucha melancolía.
Eso es taparse los ojos, porque al final, cuando digo que no hay puertas, es que entre España y Francia no hay puertas. Entre Francia y Bélgica no hay puertas. Entre Francia y Holanda... O sea, que aquello sigue. Y esta gente, más pronto que tarde, aunque nosotros seamos digamos la primera fuerza digamos que recibe el impacto... ellos van, este flujo termina llegando al último país
de
la zona Schengen,
lo que es curiosísimo, pero ilustra muy bien de cómo es el perfil sociológico de esta gente, es que cuando las mafias ponen las tarifas a un magrebí,
sí,
le ponen una tarifa de 600, 700 euros porque sabe que no tiene posibles. Bueno,
pero eso antes también pasaba,
le importa muy poco que tenga posibles o no, le pone una tarifa, 700, pero la tarifa de un sirio. La tarifa de un sirio es tres veces más.
Porque
es
saben
más,
que tienen
en la embarcación
dinero.
Tiene un sitio diferente al que lleva el magrebí.
De todas
es
formas...
decir, tiene un sitio donde si pasa algo corre menos riesgo.
Sí. Claro.
Para que veáis hasta qué punto llega la malicia y todo
claro,
esto
no,
que
no,
al final
no.
Es un sirio.
De todas formas, Carmelo,
un sirio es un señor de clase media, montones de clases media.
Familia entera de clase
que
media.
Dinero, sí, que tiene dinero.
Yo he visto de todo, ¿eh? Yo he visto en
no,
Turquía.
No, hay de todo, hay verdad.
Hombre, que no se puede, porque
sirios,
estamos hablando de 100.000 solo en julio.
No tienen, o sea, ha habido sirios con imposibles que se han colado como han podido y los he visto mendigando por las calles, vamos.
Digo que coincidimos yo creo todos en que la raíz de, o parte de la raíz del problema es que sentimos que no va con nosotros, que en buena medida eso no va con nosotros, que no nos afecta. ¿De verdad no nos afecta? ¿De qué están huyendo los sirios? Que lo decíamos hace un momento.
No, sí que
del
afecta.
Terror, del horror, de los criminales que no se diferencian en nada.
Mira,
solo en número, porque allí son más de lo que intentó hacer el loco este en un tren entre Ámsterdam y París.
El problema de Siria...
Que por cierto, ese loco, ese terrorista... No se radicalizó ni en Siria ni en Afganistán. Se radicalizó en España. ¿Es un problema distinto o el problema lo tenemos mucho más cerca de lo que creemos?
Yo creo
Carmelo.
Que lo tenemos aquí, lo tenemos claro. En la vuelta de la esquina, lo tenemos prácticamente fundido en el paisaje de las grandes ciudades europeas, lo tenemos,
claro.
Lo tenemos ahí. Ahora bien, la reflexión que cabe hacer de
mismo,
fondo es...
Jaime.
Que cabe hacer de fondo, claro que es el mismo, pero que cabe hacer de fondo es... Cuando mañana o dentro de un rato se reúnan Hollande
nada,
y Merkel,
no van a hacer nada.
¿Qué van a decir? Pues mira, van a partir de una premisa que es fundamental, que es lo que rige la cabeza de todos estos dirigentes. ¿Qué es peor? ¿El remedio o la enfermedad? Es decir, tomamos decisiones arriesgadas. ¿Cuál es la decisión arriesgada? ¿Cuál es una
dejar
decisión?
Sangre, dejarse
pues,
sangre en Siria.
Ir allí, poner las botas sobre el terreno
claro.
Y combatir. Ahí la reflexión que se hacen es...
Estamos
es
preparados.
Peor
ojo,
el remedio
pero no le eches solo
enfermedad.
La culpa a Merkel y a Hollande, ¿eh?
Claro.
¿Estamos preparados para algo así?
Claro,
en
es
España, sin ir más lejos.
No, bueno, yo creo que la gente, lo de poner pie a tierra es algo que se tiene como como una solución muy complicada, sobre todo por lo que antes apuntaba, y es que allí no se sabe muy bien a quién apoyar. O sea, que realmente te metes en un conflicto en que hay facciones enfrentadas y donde no sabes cuál puede ser el final. Pero una cosa es, digamos el origen, que efectivamente son no solo Siria, sino otras y en África. Hay gente que está huyendo de la hambruna, está huyendo de la persecución política,
claro.
de las matanzas genocidas que se producen de forma sorda en África. Pero todo ese flujo existe y entonces, independientemente de lo que se pueda actuar en origen, hay que actuar aquí. Y yo creo que primero hay que ser algo más generoso, sobre todo con la gente que pide asilo. Nosotros,
es que estos son refugiados políticos.
Hay que ser más generoso. Segundo,
estamos de acuerdo.
Hay que diferenciar entre la presión migratoria pura y dura y los refugiados y los asilados. Y luego, efectivamente, está esa tercera pata, que es la más complicada, de actuar en países de origen. El origen de estos flujos. Y desde luego, sin lugar a duda, lo de Siria es enormemente complicado, y no solo para Europa, también está Estados Unidos está implicado ahí, pero tampoco pone las botas en tierra. Es más, no pone casi ni los cazas, pone drones.
Sí, bueno, esta noche han bombardeado,
pone drones,
no quiere ver
que un solo de sus pilotos pueda ser
no quieren ver ataúdes
y lo pillen de rehén. En fin, al final este es un asunto verdaderamente
es simplemente
complejo de resolver,
que a algunos le puede parecer muy carente de sensibilidad, pero yo la voy a plantear abiertamente.
Viniendo de ti seguro que no, porque eres un tipo
sensible. Pero vamos a ver, es el típico asunto donde cuando tú estás viendo la televisión dices, pobre gente, pero cuando te digan, oiga, pero es que esa pobre gente, para solucionar el problema en la parte que a usted le toca, la tiene que asumir.
¿Está dispuesto a que un familiar tuyo muera por salvar a esa pobre gente? Bien, esa es la pregunta.
Esa es una reflexión. Es decir, ¿usted estaría dispuesto que un familiar suyo fuera a combatir el terror que provoca que esta gente huya por piernas?
Es que es así de crudo.
La segunda reflexión es, y con independencia de esto, ¿estaría usted dispuesto a que las grandes ciudades de los grandes países europeos se llenaran por centenares, o por lo menos por decenas de miles de refugiados sirios? Entonces, esa reflexión hay que hacérsela a la gente.
Escucha,
y yo te digo una
ordenadamente,
cosa, que no
ordenadamente,
es lo mismo,
sí.
Que no es lo mismo.
Yo creo que hay una capacidad de
pero que lo que te digo es que desgraciadamente no es lo mismo.
Ordenadamente.
Lo que podemos decir delante de un micrófono, que nos vamos a comportar siempre de manera muy políticamente correcta, con la existencia y con la vivienda y la vivencia de montones de españoles, por ejemplo, si les tocara a ellos, que a lo mejor la reflexión que harían es, sí, me da pena, pero yo no los quiero aquí.
Bueno, pues mira.
Pero yo no los quiero aquí.
Pues mira,
y esta reflexión la puede hacer un español, la puede hacer un francés, un italiano, un belga,
pero
un holandés, un inglés.
Un segundo, Carmelo, ¿no nos quejábamos de eso cuando éramos nosotros los que estábamos soportando la presión migratoria?
Sí,
¿no
de
era
acuerdo.
De eso? Claro, por eso digo.
Exacto, es lo que te iba a decir. Es que realmente nosotros no podemos, si somos los menos
es verdad,
indicados.
Que lo que dices tiene toda la razón, es así.
Somos los menos indicados para tener ese discurso.
Claro.
Yo creo que de una forma reglada, ordenada y bien estructurada, claro que tienes capacidad de montar campamentos de refugiados en tus ciudades y, oye, no repartir unos miles de refugiados.
Que eso no soluciona el problema, ¿eh?
No,
tengámoslo en la cabeza.
No,
lo puede paliar en alguna medida. Lo palía.
Te soluciona el problema humanitario a aquellas personas a las que acoges, que no es moco de pavo. Porque estamos hablando de gente que con familia, gente normal y corriente, como tú bien has dicho, los cogidos a lazos en cualquier calle de Madrid o de cualquier ciudad de España, gente normal que está pasando verdaderamente por una situación extrema y que, hombre, como mínimo, un sentido humanitario que deberíamos de tener todos, seamos de la condición que seamos, te obliga a recoger a esas personas. Lo que no quieres es que, evidentemente, pululen por las calles como fantasmas. No, eso no puede ser. O iban debajo de los cartones. Lo que tienes que es montar y, oye, detraer una serie de recursos para poder
afrontar y
tocar tu parte de responsabilidad. Eso,
que veo, Carmelo,
repartido
que coincidís
por toda Europa,
conmigo,
no es ninguna locura.
Que coincidís conmigo en que se puede esperar más bien poco, por no decir nada,
claro,
del encuentro de hoy de Merkel y de Hollande para hablar de estos asuntos. Pero ¿qué podemos esperar? Si yo lo decía también antes en la mañana, si es que en abril, con todavía los cadáveres en el Mediterráneo flotando, se reunió en la Unión Europea todos los presidentes en un consejo extraordinario y no tomaron prácticamente ninguna medida.
Fíjate, yo tengo alguna esperanza de que por lo menos decidan convocar algún tipo de conferencia europea para afrontar, por lo menos tomar la medida.
Carmelo, eso es patada a seguir.
Ya, pero...
Sí, que la solución es muy difícil.
Sí,
es muy difícil que aquí...
Déjame que te diga una cosa.
Es muy difícil que aquí no se retraten cada uno de los países sobre, ante este asunto. Yo creo que como mínimo se tienen que retratar. Y si tú tienes una actitud verdaderamente hipócrita o despegada del asunto, por lo menos que cante, que eso cante.
Bueno, lo veremos.
Ya hay un país muy afectado que es Italia, eso cambia. Es el tercer país
de
la Unión.
Y Alemania.
Está España, que es el cuarto país de la Unión. Y ahora Alemania. Alemania está recibiendo más refugiados sirios que
ahora nosotros. Sí, ahora ocurrió la última gran oleada y se reunieron otra vez Merkel y Hollande. Y luego
en abril,
todos los dirigentes
con los muertos encima,
llegaron a una
encima de la mesa, flotando en el Mediterráneo.
Un cupo en función de, bueno, factores que iban desde el número de parados, la situación económica, el PIB de cada nación, y en virtud
la
de
nada,
todas esas variables,
tal,
todos los países protestaron porque no estaban de acuerdo con el reparto. Y protestaron en el sentido de, ¿nosotros queremos más refugiados porque somos muy solidarios y somos muy humanitarios? ¿O protestaron en el sentido, oiga, que yo tengo un 23% de paro, oiga, que mi PIB es más grande, que más pequeño que
lamentable,
el suyo? Al final, todo
de
esto, los intereses creados, los intereses particulares de cada uno, impiden esa solidaridad.
Y que precisamente nuestro gobierno y nuestro ministro del Interior,
si no es
fuera
un problema de nuestro gobierno,
más,
se lo hicieron todos.
Fuera el más cicatero con
fueron
esto.
Todos.
Con
no
lo que tenemos
injusto.
Aquí,
no,
me pareció verdaderamente.
Con esto no hay que hacer política,
pero,
¿no?
Pero sí, estoy
esto,
de acuerdo,
esto
estoy
si empezamos
no,
a hacer
no,
política, entonces sí que ya
no se
haga
política.
No, entonces
no,
sí que ya
no,
se
política.
Política,
no, 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 no,
política pequeña, no tiene que ser política
antes
europea.
Yo decía, aquí cada
Carmelo.
Uno tiene que retratarse. Y nosotros, desgraciadamente, nuestro gobierno se retrató y para mal. Para mal, Jaime.
Se retrató
para
como
muy mal.
Se
tiene que ser política europea. Si pensamos en la política del paso corto, seguro que ya, si ya es difícil solucionar de esa manera, sería imposible. ¿Qué vamos a avanzar, Carmelo? ¿Qué vamos a avanzar?
Y resulta que el ministro del Interior español, que España tiene un problema claro,
España tiene, Carmelo, España tiene muchos problemas.
Que quiere ser compartido contra la Unión Europea.
Escucha,
resulta,
Carmelo,
que es el primero que
Carmelo,
dice
no
que,
nos repitamos
que
en
no
los
nada.
Argumentos. Jaime, Germà Gordó, el conseller de Justicia catalán. A mí, sinceramente, a mí no me ha sorprendido lo más mínimo que diga que le quiera conceder la... Es una bobada, sí, es una barbaridad también, pero a mí no me ha sorprendido que el conseller nacionalista, independentista catalán diga que quiere dar, qué generoso él, la nacionalidad catalana a quienes viven en la Comunidad Valenciana y en Baleares. A mí eso no me ha sorprendido, porque es lo que piensan y nunca se han escondido, por muy bobada que sea. A mí lo que me ha sorprendido es que por primera vez ni el gobierno balear, ni el gobierno de la Comunidad Valenciana, hasta ahora, y las declaraciones son del fin de semana, hasta ahora ni el gobierno balear ni el de la Comunidad Valenciana han dicho esta boca es mía, han dicho... Oye, ¿dónde vas? Y nuestro régimen propio y nuestra autonomía, ¿qué? De momento van ganando, Jaime.
Sí, yo creo que todo esto...
Fastidia decirlo, pero
ver,
de momento van ganando.
Yo creo que nos tenemos que preparar a que de aquí a un mes, hasta que se celebren las elecciones en autonómicas en Cataluña, la cota de patetismo en las declaraciones de los políticos roce el paroxismo del absurdo, del delirio y de lo que queramos decir. Ahora bien... ¿Por qué no responde Compromís? Compromís, por ejemplo. Compromís.
Casi mejor
no
que no. En esto en concreto,
balear?
Mejor
pues
que no respondan porque dirán dónde hay que firmar.
Pues porque tienen un problema. Se han metido en un lío desde el punto de vista ideológico que no son capaces de salir. Y entonces, claro, Compromís podrá decir, oiga, nosotros sí, nosotros aceptamos el derecho que tienen los pueblos a tomar su decisión sobre su propio futuro y todas estas milongas tártaras que han caracterizado el debate de la izquierda. Pero claro, cuando la izquierda llega al poder, la izquierda se tiene que manifestar y la izquierda tiene que gestionar. Y gestionar es responder a la delirante intervención de un consejero de una comunidad. ¿Por qué no responden? Pues porque no pueden. Porque tienen todo un background, todo un largo pasado donde en el fondo, lo que ha dicho este consejero es lo que han podido decir ellos cuando estaban en la oposición durante mucho tiempo.
Claro.
Entonces tienen una situación tan delirante, tan caótica, tan de encrucijada, tan de cruce de camino que no pueden salir. Ahora, también hay otros actores en el panorama político, ¿eh? Y no me refiero solamente a los Compromís y al Partido Socialista en Baleares, que podrían decir algo más. Es decir, yo lo que echo de menos en relación con el problema de Cataluña en este momento es que falta discurso. Pero falta discurso de Estado. Falta discurso de Estado. Y eso es lo que te produce cierta melancolía. Pero bueno, yo tengo la sensación de que desde el punto de vista de la estrategia política... La estrategia política de los grandes partidos, y perdón por la redundancia, es que pase ya el asunto este a finales de septiembre y que la cosa se tranquilice. Pero desde luego...
Pues hay que ser muy bien pensado y muy bien intencionado para pensar eso, yo creo Carmelo.
Yo creo que te has montado una gran teoría y un
compromiso,
gran discurso basado en el silencio.
Cógete el programa de Compromiso.
Si Compromiso responde, Compromiso que es nacionalista. Déjame. Si Compromiso responde, da por hecho que dicen dónde hay que firmar a eso de que nos den nacionalidad catalana.
Yo no sé Compromiso.
Yo sí.
Desde luego,
Cógete el programa de Compromiso. Yo no estoy diciendo nada raro. Si lo han dicho ellos.
Vamos a ver, déjame que te diga. A mí me parece que lo de el consejero de Justicia es poco menos que una broma. O sea, no solo
apenas que no va
sea delirante, patético. A mí me parece una broma. Sinceramente, a mí es que no puedo considerarlo de otra manera. No te tiene que extrañar que el gobierno balear no responda, que no responda. Compromís, pues tal vez sea el que esté, valga la redundancia, más comprometido y su silencio sea el que te pueda, digamos, generar.
¿Quién gobierna en la Comunidad Valenciana?
Yo no tengo duda de lo que opina. Estoy convencido de lo que opina el Partido Socialista sobre esta declaración. De eso no tengo ninguna duda, vamos. Y sé que si el silencio, desde luego, te aseguro que está muy lejos de otorgar nada.
No, pero es más cómodo. Es mucho más cómodo.
Ni en Baleares,
resulta más cómodo.
Ni en Valencia. No, cómodo no. Es no entrar en una, a mí me parece que una butad del señor conseller, como tantas otras. Entonces, hombre, le podemos dar la dimensión que se quiera.
Carmelo, acompáñame.
Dime.
Menos mal que te voy a llevar al Corte Inglés. Ajá. De esa manera sí, ¿no?
Sí,
ha puesto el punto y seguido de inmediato.
¿Sabes qué verano te mereces?
Tienes sal en los labios.
Y si encima ya viene con nosotros Rosa Quintana, ¿eh? ¿Qué te parece, Carmelo? Buenos días, Rosa.
Muy buenos días. En las rebajas del Corte Inglés te mereces una rebaja final con los últimos descuentos que vas a poder encontrar en moda mujer, hombre, infantil y deportes. Solo estos días tienes camisas y bermudas Emidio Tucci para hombre por solo 19 euros, polos y bañadores Dustin 12 euros y también camisas y pantalones para chico por 9,99. Hasta el 31 de agosto, rebaja final del Corte Inglés. Aprovecha los últimos días porque se acaban. Y ya sabes que en las rebajas del Corte Inglés, si no quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero. ¿A qué esperas para compartir todo lo que te mereces en nuestro hashtag? Almohadilla te lo mereces. El Corte Inglés, empresa patrocinadora del equipo olímpico español.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miembros y miembras.
España parece predisponerse a ser el parque temático del disparate.
Es un disparate.
Un disparate.
Es un disparate.
Servidor Herrera Carlos va a estar en COPE para contar lo que pase, lo que no pase, y analizarlo con los mejores. Por eso les espero a partir del 1 de septiembre en Herrera en COPE.
Hasta septiembre.
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Berti.es. Seguros para gente despierta.
Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y te lo entregan mañana?